En directo con Ana Francisca Vega.
En la línea telefónica está Oliva López Arellano, la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, yo le agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Igualmente, doctora. Pues platíquenos cómo fue la valoración los últimos días para llegar al semáforo naranja.
Bueno, la valoración de las últimas semanas es que hemos tenido una ocupación hospitalaria que ha ido descendiendo gradualmente y las últimas dos semanas, sobre todo ya con más claridad, una reducción del número de hospitalizados generales y también en términos de hospitalizados que requieren una cama de medicina crítica, hospitalizados intubados. En este momento la ocupación hospitalaria es de 61.3% y los intubados el 49% de ocupación. Entonces, estos datos más los datos también de positividad, que si bien estamos incrementando las pruebas, se ha ido reduciendo la positividad de estas pruebas y eso nos indica que tenemos algunos elementos, no para decir que la pandemia ha terminado ni para cantar victoria, pero sí para ir abriendo gradualmente y de manera muy ordenada y con los protocolos de seguridad sanitaria que deben llevar tanto los servicios, las empresas que aperturan, como las personas, para ir recuperando la actividad en la ciudad al mismo tiempo que vamos conteniendo la epidemia. 65% se planteó como uno de los indicadores y nosotros estamos por abajo de ese indicador. De hecho, hay ya varias cápsulas, varias, Twitter, tweets y varios mensajes que están insistiendo en la forma correcta del uso de cubrebocas, pero también masificar su utilización. ¿Por qué? Porque está entre las 10 reglas básicas para todas las actividades, que debemos usar el cubreboca de manera correcta, careta también donde no se puede guardar la sana distancia, como en el transporte público, y un conjunto, y bueno, la sana distancia que es fundamental, y el lavado de manos. Entonces, sí, el cubreboca es fundamental para, como un elemento más, reducir la riesgo de contagio. De hecho, por eso es un regreso, un cambio de coloración del semáforo y es una apertura paulatina que va a ir de manera gradual incorporando distintas actividades para justamente paliar hasta donde sea posible los contagios. Porque sabemos que vamos a tener que vivir con el virus, que tenemos que estar reconociendo que hay todavía transmisión en muchos espacios y que por lo tanto en esta articulación entre condiciones de vida, condiciones laborales y salud, tenemos que estar trabajando todos. El gobierno pone a disposición de la ciudadanía un conjunto de dispositivos y de apoyos y de elementos para proteger su salud, pero también las personas tienen que, tomar esto de manera muy responsable y protegerse para no contagiar y no contagiarse. Entonces, sí, estamos suponiendo que habrá unos pequeños incrementos y todos hacemos nuestra parte. Incrementos que van a ser, vamos a seguir teniendo capacidad hospitalaria de respuesta, estamos intensificando, y esto es muy importante. Hace ya dos semanas se lanzó el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, donde estamos intensificando las acciones territorializadas para intensificar ahí la actividad donde identificamos que hay contagios, que hay mayor riesgo, que hay mayor niveles de positividad. También estamos incrementando el número de muestras que se toman diariamente. Tanto en
¿cuántas están haciendo, doctora?
¿Cómo, perdón?
¿Cuántas pruebas están haciendo
Estamos diariamente? Haciendo en este momento cerca de 2,000 pruebas.
Diarias. ¿Y antes cuántas estaban haciendo?
Estábamos haciendo 1,000. Entonces, estamos ya intensificando la toma de muestras para duplicar, ir gradualmente duplicando. Ahora, como señalaba, en distintos momentos, la ciudad ha hecho más de 114,000 pruebas, sumando las que hace el IMSS, el ISSSTE, los hospitales privados, y en particular la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha hecho 65,000.
Ahora, entiendo que había un tema, digamos, geográficamente importante en la ciudad, como preocupante, ¿no? Con el oriente, con focos importantes de contagio y de transmisión. ¿Cómo han ido planteando también esa otra estrategia, ¿no? En donde
sí,
hubo también menos
se
confinamiento,
monitorea
etcétera.
Todos los días, pero no solamente se monitorea en términos globales de promedios y de una visión de ciudad y de zona metropolitana y sectorial también, donde suman todas las instituciones del sector salud presentes en la ciudad, sino también en términos de territorio. Se georreferencian los casos, se identifican las alcaldías que tienen mayor número de casos y se está intensificando las acciones en donde tenemos casos activos. En los últimos 15 días, donde hay más casos, se intensifican las acciones en esas alcaldías.
¿Qué son cuáles?
En este momento tenemos varias. Está Tlalpan, Milpalta. También sí, Milpalta, que se ha mantenido. Tiene poca población, pero ha tenido, en términos de incidencia acumulada, se mantiene como una alcaldía importante. También está Magdalena Contreras para esta semana. Y de todos modos, tanto Iztapalapa como Gustavo Amadero, por el número de población, siempre son alcaldías que hay que estar muy atentos.
Y le quería preguntar finalmente, doctora, sobre estos, digamos, esta polémica que se dio por el tema de los médicos cubanos que vinieron a la Ciudad de México a atender a pacientes en la primera línea de atención contra el COVID-19, que usted había dicho en declaraciones pasadas que estaban abiertas las plazas para médicos, médicas mexicanos, pero que simple y sencillamente no se estaban postulando para ello. ¿Sigue estando esta situación?
Sí, así es. Nosotros hemos contratado más de 2,000 personas de rama médica y paramédica. Y todavía tenemos nuestras convocatorias abiertas para enfermeras, para médicos generales y para médicos especialistas. Y están abiertas y estamos invitando a que se postule las personas, porque sí necesitamos todavía seguir reforzando esta primera línea para el combate de la pandemia COVID-19.
¿Cuánto es el déficit todavía hoy?
Hoy todavía estamos un poco abajo de 1,000 enfermeras, de 300 médicos generales y de 130 especialistas.
Y esto es evidentemente, esto tiene un golpe fuerte a los horarios de los que sí están trabajando y etcétera, ¿no? Supongo que un cansancio tremendo.
Sí. Es muy importante señalar que todos los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea de combate a la epidemia han tenido un desempeño muy, muy destacado, muy comprometido, poniendo la mayor esfuerzo y capacidad, y por lo tanto sí hay un agotamiento en este personal. Nosotros queremos reconocer su trabajo tan destacado, pero sí necesitamos de alguna forma tener pues refuerzo, porque son médicos que no es fácil que se vayan, son muy comprometidos, pero también es cierto que necesitan algunas pausas porque están,
sí, por supuesto,
pues ya tienen 3 meses de estar en el frente de batalla.
Claro. ¿Cuántos médicos cuál es el número, digamos, de personal de la salud en la Ciudad de México que se ha infectado por COVID-19, doctora?
El número exacto en este momento tenemos 978 trabajadores de salud de las áreas hospitalarias que se han infectado y 662 de todos los que trabajan en territorio, en centros de salud, en brigadas de salud en tu casa.
¿Cuántas personas han muerto?
Tenemos en hospitales, vinculados a hospitalizaciones, 45 defunciones y 12 en el nivel ambulatorio. Ahora sí. Sí, desafortunadamente en total son 57 personas al corte que han fallecido, pues dando lo más importante, todas dejando su vida ahí en este combate con la epidemia. Nosotros hemos estado muy cuidadosos del equipo de protección personal, renovándolo, dotando, teniendo muy claro que es un equipo que se desecha rápido y que tiene que ser restituido rápidamente. Tenemos brigadas que identifican si se está acabando para que los vuelvan a dotar. Pero también sabemos que hay muchos trabajadores de la salud que se pueden haber contagiado en otros espacios. Uh-huh. Tenemos trabajadores de la salud que trabajan en varias instituciones y pues es difícil saber dónde fue que se infectaron. Uh-huh. Pero queremos reconocer su trabajo dedicado.
Bien. Pues en semáforo naranja, doctora López, ¿cuál es pues el mensaje a toda la gente que nos está escuchando, toda la gente que quizá todavía tiene confusiones en torno a qué hacer y qué no hacer, en torno a si está cediendo o no está cediendo la pandemia? En fin, creo que es importante desde la autoridad el mensaje.
Sí, la pandemia existe, sigue, la transmisión del virus está presente. Sí, no significa que la pandemia haya terminado el cambiar a color naranja. Uh-huh. Y depende de todos que podamos pues ir regresando paulatinamente a la construcción de una nueva normalidad, que vayamos construyendo esa nueva normalidad, uh-huh, siguiendo las reglas, cuidándonos todos para evitar que haya nuevos brotes. ¿Cómo es uh-huh esto? Pues usar el equipo de protección personal, sobre todo el cubreboca de manera correcta, la careta en zonas de mucha aglomeración como el transporte público, y también las medidas de higiene de lavado de manos, gel alcohol, y todos los servicios y comercios que empiezan a abrir tienen que apegarse a los protocolos sanitarios, que son rigurosos y que lo que plantean es justamente reducir el riesgo de contagio. Bueno, por una ciudad al aire libre, una ciudad que la actividad pueda desarrollarse en un espacio que es menos riesgoso en términos de contagio, como son los espacios ventilados, los espacios al aire libre y las actividades donde no hay aglomeración de personas.
Ahora, por supuesto, nada de fiestas, nada de, porque hay en redes sociales, bueno, la cantidad de reportes de fiestas en fin de semana, tremendo, doctora.
Sí, por eso debemos apelar mucho a la conciencia y a la responsabilidad, claro, de los habitantes de la ciudad. Hasta ahora han dado una muestra destacada de solidaridad y de compromiso para cuidarnos todos, pues hay que seguir así, no bajar la guardia.
Bueno, pues yo le agradezco mucho, de verdad, como siempre, doctora, que nos haya tomado la llamada y estamos en comunicación.
Claro que sí, con mucho gusto.
En directo, con Ana Francisca Vega.